can what they can, but they can't decide.
Y vamos con la victoria del Valencia en el debut de Pichi. 2-0 ha ganado el Valencia, un gol de Piatti y un golazo de Feguli. Ahora hablamos de la alineación y de lo que ha visto la gente en el equipo que ha puesto Pichi, pero antes saludamos a uno de los jugadores del Valencia que se está sentando en el centro del campo, Oriol Romeu. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Yo digo Oriol, pero aquí la gente que habla catalán me dice que es Oriol.
Bueno, yo lo digo Oriol también, los de mi pueblo dicen Oriol.
¿Ah, sí?
Bueno, no me importa.
Bueno, ¿qué tal ha ido la cosa? Primer día de estreno con un jefe nuevo, muchas expectativas, ¿qué tal ha salido todo?
Bien, muy contentos por el resultado, por la imagen del equipo, por también la relación con la afición, que creo que han disfrutado y se lo han merecido todo. Y al final lo que queríamos era esto, ganar y ganar bien y con buenas sensaciones.
Oye, siempre que llega un entrenador, bueno, siempre que llega un jefe nuevo a cualquier trabajo, la gente como que da un poco más, ¿no? O se exhibe un poco más. En el fútbol pasa igual, tienes otro talante, otras ganas, otro ritmo, más ganas de agradar.
Yo creo que sí, cuando viene un nuevo líder o un nuevo entrenador, pues empiezas desde cero y los jugadores que no estaban jugando tanto, los jugadores que estaban teniendo menos importancia, pueden pasar a tenerla y entonces todo el mundo quiere dar el máximo, todo el mundo quiere ir al 100%. Esto ha sido bueno, yo creo que el equipo hoy ha demostrado que está con mucha ilusión.
He visto esta semana en las imágenes que han llegado de los entrenamientos, sobre todo mucho al preparador físico, que tiene como un talante muy muy chisposo, ¿no? Y de muy animar a la gente, ¿no?
Sí, muy alegre y la verdad es que se agradece para empezar los calentamientos y para trabajar. Es un gran preparador físico.
¿Y ese es el cambio más importante que ha habido? ¿O cómo ha sido el discurso de Pichi esta semana? ¿Qué ha dicho? Lo que puedas decir.
No, Pichi, muy bien. Tanto preparador físico como segundo entrenador han estado siempre cerca de nosotros, se han interesado por nosotros. Y después a la hora de jugar, pues ha pedido la intensidad, ha pedido que tengamos el peso del partido, que seamos importantes. La primera parte hemos sufrido un poco más, pero la segunda yo creo que el equipo tenía más el balón, tenía muchas más ocasiones y esa es la Valencia que todo el mundo quiere.
Él dijo, Pichi dijo en la rueda de prensa, quiero tener el balón, quiero que mi equipo tenga el balón, eso dijo públicamente. Privadamente también ha sido el discurso, hay que tener el balón, vamos a ser nosotros los que llevemos el mando del partido.
Sí, la intensidad por supuesto tenía que estar muy alta, yo creo que el equipo en todo el partido tenía una intensidad y una agresividad muy fuerte, pero después la primera parte nos ha faltado tener más el balón y aún así ellos me han llegado mucho, pero queríamos tener más partícipes y tener más posesión. Yo creo que la segunda hemos empezado mejor y a raíz de ahí pues ha venido el gol.
Esto ahora hay que mantenerlo, claro, que es el primer día, pero hay que mantener la racha.
Sí, no sirve de nada tener una victoria si luego ya empiezas a perder, tienes que ser constante y para arriba, ir mirando posiciones de más arriba, ser positivo. Yo creo que con el tiempo el Valencia va a estar donde se merece.
Oye, Oriol, ¿y la Copa? Que viene el Atlético de Madrid, que es el equipo de moda del fútbol español, ¿qué pasa?
Nada, con mucha ilusión y con muchas ganas. La Copa sabemos que son partidos muy intensos, son partidos que puede pasar cualquier cosa y Valencia siempre tiene algo que decir, sea el Atlético, sea quien sea, yo creo que tenemos nuestras posibilidades.
Oye, y un par de asuntos. Ha dicho esta semana Ricardo Costa que Jukić exigía poco.
Bueno, yo no me voy a meter en lo que hizo Jukić. Yo estuve muy contento con él, yo creo que es una gran persona, le deseo lo mejor y no quiero entrar en lo que hizo bien o lo que hizo mal, que al final yo creo que intentó lo mejor para todo el mundo.
Y la otra es una situación que han comentado mis compañeros en COPE Valencia, que sucedió en el vestuario en el partido contra el Madrid, que Alves se encaró un poco con Nico Estévez porque no lo había puesto como titular, y creo que tú saliste en defensa del entrenador, ¿es así?
No, bueno, son situaciones que a veces pasan en el vestuario y Diego estaba decepcionado, pero nada, yo solo dije a Diego que intentara pensar en el equipo y no en uno mismo, y él lo aceptó y nada, no pasó a más, no fue a más y por suerte la situación pues ahora está más que arreglada.
¿Y te llevas bien con Diego o no?
Sí,
vale. Oye, y la última sobre tu futuro, estar cedido sin opción a compra, ¿qué sabemos de tu futuro?
Pues de momento sabemos que tenemos partido el martes y que hay que ganarlo, yo no quiero pensar en lo que va a pasar el año que viene porque ahora mismo no me va a favorecer en nada. Quiero hacer una buena temporada, quiero llegar a Valencia y pues si acaba el año y ellos me quieren fichar, es una buena señal y quiere decir que han estado contentos conmigo. Después ya veremos lo que hacemos.
O sea, que si ellos te dicen sí, tú dices sí también, ¿no? Si el Valencia te dice sí, dices sí también, ¿no?
Yo siempre he dicho que es un club que me gusta mucho y que tengo que ver las posibilidades, pero si puedo estar aquí muchos años, pues mejor que no solo uno. Ya veremos lo que pasa.
¿El Chelsea te llama? ¿Te llama alguien del Chelsea o no?
Sí, he hablado una vez con trabajadores, ¿sí? Con el director deportivo y...
¿Mourinho?
Bueno, No, con Mourinho no. Bueno. Con Mourinho no, pero bueno, están contentos y quieren que me vaya lo mejor posible.
Oriol, felicidades por la victoria de hoy, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Uno de los fijos últimamente en el equipo. Bueno, Hugo Ballester, Cope Valencia, jefe de deportes, ¿qué te ha parecido el primer partido de Pichi?
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano. Pues la verdad es que el primer partido de Pizzi es para analizar. Yo, analizando en global el derbi, me ha faltado un poco de pasión. Me ha faltado un poco desde las gradas, donde sí que ha habido seguidores del Levante, casi un millar. También ha habido mucho cántico por parte del Valencia. Me ha faltado más espectadores y me ha faltado también más nombres significativos en ambos equipos para sentir un poquito más la pasión de un derbi en primera división en una ciudad como Valencia. Y eso yo creo que se ha trasladado al juego. El Valencia ha llevado la iniciativa desde el comienzo del partido. Pedía a Pizzi en la previa, lo comentabas con Oriol, intensidad y tener la posesión del balón, y yo creo que en los primeros 45 minutos se ha precipitado bastante en las jugadas ofensivas, y ya luego en la segunda mitad sí que ha sido mucho más contundente y ha tenido ocasiones para dejar un resultado mucho más amplio. No ha habido rival en el Levante, asolado por las bajas el equipo de Caparrós ya tiene una plantilla desde el comienzo de verano con muy pocos recursos futbolísticos esta temporada y es un equipo llamado a sufrir con falta de gol, y en el Valencia a la espera de ver algo más, porque insisto, yo creo que no había rival hoy. El Valencia ha ganado por un error defensivo en la primera parte y por una genialidad de Feguli en la segunda, y el martes hay una piedra de toque que se llama Atlético de Madrid, que es una trituradora de equipos.
Fermín Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te ha parecido el primer Valencia de Pichi?
A mí me ha dejado más o menos igual que el de Jukic, la verdad.
¿Sí?
La primera parte no me ha gustado. Yo me esperaba una salida, como decía Hugo, con mucha más pasión. Yo sabía que futbolísticamente era difícil cambiar las cosas con un par de entrenamientos, pero sí que mucha más intensidad, más hambre. No ha sido así, y lo que sí que es cierto que en la segunda parte, después de 2-0, sí que ha habido momentos ahí un poquito más chisposos, ¿no? Ahí se ha soltado más el Valencia, y a mí que Oriol, que es normal que defienda este primer partido, diga que el Valencia ha tenido la pelota contra el Levante, casi todos los equipos tienen más la pelota. El mal del Valencia de esta temporada no es el tener o no la pelota, porque ha tenido posesiones altísimas en muchos partidos. El problema es la concentración de defensiva y que no es un equipo que apriete excesivamente bien. Yo en eso, hoy contra el Levante, creo que no es la piedra de toque adecuada, y que más adelante vendrán partidos como el Atlético de Madrid o el de Vigo fuera de casa en Liga, que yo sí que creo que van a medir más lo que realmente, si Pizzi le cambia la cara al equipo, ¿no?
El primer once de Pizzi ha sido Alves en la portería.
Sí.
¿Algo que decir?
Hombre, que a mí después de lo que has contado, lo que contó Hugo en Deportes Cope Valencia, yo no sé si el brasileño hoy merecía ser titular o no, la verdad.
Hugo.
Estoy de acuerdo con Fermín, pero creo que es una cuestión de club. Si el club no se lo ha trasladado al entrenador y ha optado solo por la sanción económica, insisto, es una decisión de club, y el entrenador lo que ha dejado claro de entrada es que su portero es Alves.
Barragán, Ricardo Costa, Matías y Bernat. Este chaval es el que más ilusiona, ¿verdad? Sí. En el futuro del Valencia.
Tiene mucha calidad y yo creo que a día de hoy es de esos jugadores sobre los cuales se tiene que edificar el Valencia del futuro. Del presente y del futuro.
¿Mejor Barragán que Joao?
Bueno, al final estamos hablando de un jugador, el portugués es puro carácter, mucha adrenalina, a veces excesiva adrenalina, y Barragán es un tío muy profesional, muy serio, que la pone bien y que suele elegir bien cuando sube.
Dani Parejo, Oriol, que le ha quitado el puesto a Javi Fuego desde hace tiempo. Sí. Feguli, que ha hecho un golazo el tío.
Jonas, y varios suis, ¿eh? Varios suis.
Sí, bueno, bonitas, ha habido una jugada en la primera parte, creo que ha sido, si mete goles,
sí,
el gol del
año. Dos zurdazos.
Jonas, Piatti y Postiga. Y, por cierto, antes de nada, descartado Canales. ¿Eso qué quiere decir?
Pues a mí no me ha gustado que descarte a Canales, sobre todo porque Vanega ha hecho menos entrenamientos que el cántabro esta semana. Y que yo creo que Canales, no sé, yo creo que es uno de esos jugadores que le podrá recriminar que no esté excesivamente acertado, ¿no? Pero que el tío se cuida, que está implicado y que siente el hierro, yo creo que eso no se puede poner en duda.
Yo he preguntado al acabar el partido en el vestuario, porque también me ha sorprendido que la declaración de intenciones en la lista de convocados de Pizzi en su primera convocatoria fuera a dejar fuera a Canales, que es jugador franquicia del Valencia, y me hablan que no está bien físicamente. Me dicen que ahora mismo, con la demanda que de este nuevo cuerpo técnico de exigir desde el comienzo intensidad arriba en zona de tres cuartos, con presión a la salida de balón rival para recuperar pronto y abrir a banda, banda y crear peligro, que Canales es uno de los futbolistas más débiles ahora mismo en cuanto a estas características se refiere. Eso es por la respuesta técnica a una baja sensible hoy en el día de hoy, y por el análisis de la parte ofensiva, que era el que quedaba. Yo creo que es ahora mismo la carencia de gol uno de los mayores problemas del Valencia para aspirar a algo, para remontar el vuelo e intentar llegar a puestos europeos de aquí a final de temporada. Ya lo contábamos ayer que Pizzi ya ha pedido un delantero, dejando fuera a Paco Alcácer y apostando hoy por Postiga.
¿Suena alguno con fundamento o no?
No, todavía no, porque los que están sonando va a ser una cuestión de dinero, y como el Valencia está en venta y a la segunda semana de este mes sabremos si aquí en manos de quién cae el club, pues puedes pensar que va a llegar un buen jugador cedido de un equipo que grande que no esté jugando, o al final se la jueguen por un jugador que conozca a Pizzi de la Liga Argentina. Así que yo lo que sé es que el Valencia necesita gol, que Postiga y Jonas no se entienden. Son dos jugadores de diferentes características, pero yo creo que en cuanto a la movilidad se refiere y el hábitat natural son parejos, y eso hace que no se entiendan, y sin gol hoy en día un equipo grande está
¿Y
perdido.
¿Y Pavón? ¿Qué ha pasado con Pavón?
Bueno, Pavón está en el banquillo. Yo creía que iba a ser uno de los descartes. Al final, con la duda de Canales, pues ha quedado fuera el cántabro. Pero no hay muchas esperanzas puestas en Pavón, sinceramente, Corrochano, aquí
en Valencia. He oído hasta que podía salir en este mercado.
Sí, lo que pasa es que Pizzi, de momento, lo que ha dicho es que, como buen entrenador egoísta que son todos, su llegada ha dicho que antes de dejar salir tendrá que venir alguien. Y si no, pues que para sumar, pues uno más. Pero lo cierto es que no lo han visto bien tampoco en estos entrenamientos. Y, de hecho, hoy no ha sido ni uno de los tres que ha salido en la segunda parte ya con el partido ganado. Así que muchas dudas también en Pavón. Y ya digo, arriba el Valencia necesita pólvora, porque el resto de jugadores, lo que tú has dicho, Bernat es una bomba de futbolista, es un jugador que está creciendo a pasos agigantados, que está aprendiendo una nueva profesión, que es la de lateral izquierdo, reconvertido a esa demarcación, y que cada vez que suma lo hace en grandes cantidades.
Oye, y es una pena, sí, que Alcácer no se le dé confianza, la verdad, porque yo creo que Alcácer es un caso similar al de Bernat, que con 5 partidos seguidos y confianza yo creo que aportaría más que posibilidad.
Para mí es otra, lo que contaba de Alves antes, para mí también es una cuestión de club. Entrenador nuevo que llega, yo creo que los vídeos que hay que pasarle a Pizzi, hay que decirle que con 800 minutos menos que Postiga, Alcácer lleva los mismos goles de esta temporada que el portugués, 4 goles, y yo creo que ha quedado demostrado en los últimos partidos que Alcácer le ha dado más a la delantera del Valencia en cuanto a movilidad y acercarse al gol se refiere. Que lo deje fuera de una lista de 20 me parece que es dañar a un activo del Valencia importante, a un canterano y a un jugador que parece que está abocado a salir en el mercado de invierno.
Una más de la reclamación que ha hecho, no en voz muy alta, a Caparrós, del penalti de Bernat a Rubén en el
penalti,
inicio del partido.
Penalti, claro, y que podía haber cambiado el partido.
Vale, pues dicho queda. Por cierto, de esto del traje, que se habla mucho del traje de Pizzi, hoy iba con traje en el banquillo, y he leído, que yo no lo he visto, he leído que, es una anécdota, que en Argentina iba siempre con buzo, que dicen ellos, con chándal, y que aquí se ha puesto traje. No sé si obligado por esto del traje que llamó tanto la atención el primer día que se presentó, pero llevaba traje hoy puesto.
Yo no lo he visto de cerca, pero creo que era el traje oficial
era
de Valencia.
Otro traje, ¿no?
Era otro traje, por supuesto. Eso sí, y encima lo que se ha puesto ha sido el buzo, pero el buzo de chubasquero,
sí,
que llevaba el chubasquero y ha estado moviéndose, ha estado muy activo, pero no, ha ido con el traje oficial y era distinto al que dio tanto que hablar.
Bueno, más ceñido.
Más ceñido, sí. Sí.
Más como le gusta hacer. No, como le gusta hacer bien.
Moda
Hugo.
Más
moda Hugo. Bueno, chicos, que hablaremos mucho esta semana, que hay un gran partido el martes con el Valencia Atlético de Madrid de Copa. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Ganó el Valencia de Pizzi 2-0 al Levante.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué se le regala en Navidad a esa novia que siempre dice quiero algo diferente? Pues justo algo diferente, la nueva guía Repsol 2014. Así le regalas no una, sino 1000 experiencias distintas. Rutas gastronómicas para descubrir juntos nuevos sabores, paseos por lugares recónditos, noches en hoteles con encanto, porque cada experiencia es un regalo diferente, justo lo que ella quiere. Estas Navidades regala un año lleno de experiencias. Regala guía Repsol 2014.
ABC te trae la combinación perfecta de ocio para comenzar bien el año. Un tablet Android 4.2 con 50 grandes películas. Los Idos de Marzo, The Road, Kill Bill, Cold Mountain y muchas más. Toda la diversión en la palma de tu mano a un precio de cine. 39,99€. Domingo 5 cartilla. Con ABC.
Estás escuchando Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Muy bien físicamente, con mirada asesina, y entonces si logramos eso, si él está de esa manera, si se siente bien, sobre todo, y con confianza, porque no nos olvidemos que viene de una lesión importante, evidentemente tendremos un jugador que pueda aportar lo que todo el mundo sabe que da Leo.
Tata Martino, hablando de cómo ha visto a Messi en el regreso de Argentina. Bueno, como dijo Manolo Oliveros durante estos últimos días, Messi no para este partido contra el Elche. Vuelve Víctor Valdés. Hay unas cuantas novedades más en la lista del Tata Martino, que ahora nos cuenta Juan Arias. Pero antes, una llamada al portero del Elche. Hola, Toño, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Te ha costado este año, pero al final te has impuesto ahí de momento, ¿no? De titular, digo.
Bueno, el míster pues hace un par de partidos que cambió. Y bueno, ahora mismo pues he jugado los dos últimos partidos de Liga y los dos de Copa.
Llevas cuatro seguidos después de la derrota contra el Atlético de Madrid en Elche. ¿Y qué le ha pasado a Manu? ¿Que le he leído esta semana? ¿Se ha dado un golpe o qué?
Sí, se dio, la verdad es que se dio un golpe bastante aparatoso. Y bueno, se fracturó la nariz y también tiene puntos en la ceja. O sea, la verdad es que fue bastante importante.
¿Él solo o con algún compañero?
No, él solo con el poste.
Madre mía.
Sí.
O sea, que es una profesión de riesgo esta, ¿eh? ¿No?
Que el portero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y una de las malas, pues, oye, que nos damos fuertes golpes.
Oye, Toño, ¿te acuerdas de tu último partido en el Camp Nou?
Sí, el año pasado, sí.
Muy bueno, ¿no? Con el Granada.
Bueno.
Le costó mucho al Barça ganaros, ¿eh?
Sí, la verdad es que le costó porque el equipo estuvo bastante bien defensivamente, no hicimos nada ofensivo y bueno... tuvieron muchísimas ocasiones y pudimos aguantar hasta el minuto 42-43 aproximadamente.
Sí, marcó Xavi, ¿no?
Marcó Xavi un gran gol y bueno, y luego...
Sí, y el último ya con el partido vencido, ¿no?
Sí, así fue.
¿Y qué tal se te da? ¿Al margen de ese partido se te da bien el Camp Nou o no?
Bueno, es un campo bonito, juegas contra los mejores jugadores del mundo y bueno, yo creo que...
¿Has ganado allí o no?
Nunca. Solo puntué una vez, que fue el primer año de Guardiola.
¿Sí?
Segundo partido, que conseguí un empate con el Racing Santander, pero nunca una victoria.
Cuando se creía que Guardiola no valía, ¿no?
Sí, ese mismo año fue, ese mismo año.
Que tuvieron Soria, me parece, y vosotros, ¿no? Y dijeron, este no vale para nada.
Sí, así fue.
Y se cumplió, ¿verdad? No valió para nada. Oye, que hablando con la gente, cuando vais a jugar contra el Barcelona, sobre todo allí en su casa, que parece muy difícil ganar, le pregunto a los jugadores cómo les gustaría a ellos, al margen de lo que haga el entrenador, jugarle al Barça. Por ejemplo, André Herrera, que le ganaron, el Athletic Bilbao le ganó en San Mamés. Dice, nosotros vamos a ir arriba, vamos a presionar arriba, a robar. No sé si recuerdas que el gol viene de un robo de André Herrera, muy arriba, presionando muy arriba. Y a Marcelino, del Villarreal. No, nosotros no podemos ir tan arriba porque necesitas un equipo muy físico y si vas arriba nos hace mucho daño. ¿Cómo crees que podéis jugarle vosotros al Barça?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que pasar es que ellos no tengan su día, ¿no? O su estado de gracia, porque...
Eso lo decís todo, que tiene que coincidir que ellos no tengan su día...
Claro, y que nosotros tengamos el día bueno y que las dos o tres ocasiones que tengamos durante el partido pues se hagan efectivas. Y bueno, de eso va a tratar el partido, ¿no? Porque la superioridad está clara en cuanto a calidad, en cuanto pues a tema de club y tal, pero bueno, no en cuanto a ganas... se iguala y compromiso pues.
Pero
también,
¿tú crees,
¿no?
que Toño, ¿qué os va mejor a vosotros? ¿Esperar un poco más atrás? ¿Ir arriba?
Sabes que nunca se sabe. O sea, yo he jugado varias veces allí y unos entrenadores la han planteado de una forma y otros de otra y
sales casi igual, ¿no?
Y sales casi igual, entonces no sabes. Un partido un poco atípico al resto por la forma de jugar de ellos, con mucha posesión de balón, y que bueno, pues a ver qué es lo que sucede.
Ahora, lo que sí sabes, Toño, es que ese día tienes curro, ¿no? Dices, muy mal se tiene que dar para que no pare ninguna, o me llegue alguna, ¿no?
Sí, yo creo que para todos los porteros de la Liga, el ir al Barcelona sabes que vas a tener trabajo.
Y esto que estamos hablando también en esta temporada de que ha cambiado el Barça, que es cierto que ha cambiado, ¿no? Tiene otro aire, no sabemos si mejor o peor, se verá a final de temporada, pero tiene otro aire.
Bueno, la base la tienen y prácticamente casi los mismos jugadores de años anteriores, pocos fichajes y bueno, el estilo pues igual no creo que haya cambiado, igual cambia un poco la comodidad que han ido adquiriendo un poco los jugadores tras conseguir pues todo lo que han conseguido, ¿no?
Menos hambre, dices tú, que tienen menos hambre.
No sabría cómo explicártelo, pero igual se les ve un poco más cómodos que otras ocasiones y bueno, pero lo que no les falla es la calidad y bueno, los grandísimos jugadores que son.
Que para mí ese es el éxito también de gente como Guardiola, ¿eh? Mantener el hambre en los jugadores, ¿eh? Ganar un año, ganar seis y al año siguiente hay que ganar otra vez, que eso es difícil de hacer, ¿eh?
Bueno, pues han sido 5 o 6 años con una superioridad tremenda, ya no solo en España, sino a nivel europeo. Y bueno, también otros equipos se han ido reforzando más y ahora pues quizá no se ve tanto esa superioridad del Barcelona, ¿no?
Toño, con Messi recién llegado hay los ojos casi se van un poco a Neymar, que es nuevo, que lo está haciendo bien, bastante bien. ¿Qué te has fijado del que seguro que te fijas cómo golpea o cómo llega? Hay una jugada ahí, el tío que ha hecho un par de veces cuando llega dentro del área, que es casi de billar, que la tira entre medias de las piernas de los defensas. Muy preciso, ¿verdad?
Sí, la verdad es que bueno, su regate pues es bastante preciso, se va con mucha facilidad del contrario. Bueno, también el gran definidor y bueno, ahora que no está Messi también ha cogido un poco las riendas del equipo y bueno, se le está viendo que tiene hambre de mostrar muchas cosas con el Barcelona, ¿no? Y bueno, un jugador de gran nivel.
¿Tú con cuál te quedas de los del Barça? ¿Cuál es tu preferido?
Bueno, pues hay tres que llaman la atención: Iniesta, Xavi y Messi, ¿no?
Iniesta, Xavi y Messi. Bueno, pues nada, a ver qué pasa. Si pasa algo grande, salís a hombros de allí. Si no, esto como dijo Caparrós, esto es ir al dentista, ¿no? A ver cómo tengo las muelas, el doctor, ¿no?
Bueno, hay que ir a Barcelona y lo importante es dejar la imagen del Elche lo más alta posible, darlo todo por el equipo y bueno, son 90 minutos los cuales puede pasar.
¿Tú disfrutas, cosa, ¿no? Toño, en estos partidos disfrutas o no? ¿O no puedes?
Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo no vas a disfrutar? Pues ¿sí? Claro que disfruta. Hombre, si sales con un 7-8, pues no, sí. No sales con mala leche, pero bueno, si el equipo hace un gran partido y las cosas han salido bien, pues claro que se disfruta.
¿Tú para estos partidos cuando te despides de la familia, que te dicen, Toño, que no te pase nada, que vengas bien y todo eso o qué?
No, mucha mierda,
hijo. Mucha mierda, te dice. ¿Para todos los partidos o para este también?
No, para, bueno, en especial para este. Para este padre de Madrid.
Para este un montón más. Oye, ¿vas de rosa este año que no me he fijado?
No. Este año no tiene rosa, ¿no?
A ti te mola el rosa, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, Granada sí que lo suele llevar. Y bueno, el año pasado lo llevé algunos partidos y el Elche, bueno, no tiene ese color.
Tu mujer que te dice que te queda bien, ¿no?
Sí, ya en el Racing ya también sí. Pedí la rosa y por mi mujer, o sea.
Pues escucha, si le gusta a tu mujer, ¿qué vamos a decir los demás? ¿No?
No queda otra.
Bueno, Toño, ¿qué sueñas con cuando te vas a la cama en este partido? ¿Que le das muchas vueltas a la almohada o...?
Bueno, no te creas. ¿No? No, también es un partido más, o sea que nos estamos jugando 3 puntos y bueno, se trata de hacer lo mejor posible. O sea, tampoco estoy nervioso durante la semana y nada, se lleva con total normalidad. Lo cierto es que tiene mucha más trascendencia a nivel de prensa que otro tipo de partido y bueno, eso es lo que conlleva jugar contra un equipo grande.
¿Como es antes de Reyes, te ha pedido alguno la carta una camiseta de alguno o no?
Bueno, igual se la ha pedido alguien para mi sobrino.
Claro, si te la ha escrito ahí. ¿Para quién te ha pedido? ¿Qué le gusta a tu sobrino?
Messi.
uno fácil, ¿no? Sí. Bueno, Toño, es un placer hablar contigo. Un abrazo muy fuerte y suerte para el partido, que es un partido
el
muy
mío,
difícil.
El mío.
Venga,
el
un abrazo.
Mío, cuando queráis. Muy
hasta
bien,
luego.
Gracias.
Adiós, hasta luego, Toño. Adiós. El portero del Elche. Bueno, Jero Tormo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está esta gente para el partido de mañana?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches. Pues están ya en Barcelona. Están 19 jugadores, son los que ha citado Fran Escribá, con novedades, porque hay que destacar que ni Damián Suárez ni Ferran Corominas pueden estar, en este caso por sanción, que Manu Herrera, como también comentaba Toño, pues recibía el martes ese golpe contra un palo de la portería y tampoco va a viajar. Y son cuatro las novedades en la lista de convocados. Marc Martínez, el guardameta del filial, Cristian Sapunaru, que apunta a la titularidad si finalmente supera ese proceso febril por el cual está atravesando, Manu del Moral, que vuelve 6 meses después, y un David Lombán, que vuelve al eje de la defensa tras esa recta final de 2013 en el que tampoco ha tenido minutos debido a una lesión y que apunta también a la titularidad. Como decía Toño, con el objetivo de que son 3 puntos más, pero evidentemente todo el mundo tiene claro que el Elche tiene en el Camp Nou más que ganar que perder. Por lo tanto, yo espero que mañana pues podamos ver un Elche alegre y un Elche que al menos se le intente poner las cosas difíciles al Barça.
Gracias, Ger, un abrazo.
Hasta luego.
Y ahora cosas del Barça. Juan Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto de la mirada asesina de Martino que ha visto en Messi, que va a ser portada mañana en todos los periódicos, ¿no?
Sí, sí, ha sido un poco el titular que nos ha dado prácticamente la recta final de la rueda de prensa del técnico argentino, que significaba que Leo Messi, a pesar de que había entrenado bien en las dos últimas sesiones del Barça, pues finalmente no va a estar frente al conjunto ilicitano, seguramente porque el miércoles tiene otro partido, quizá no sea tan importante, pero sí que será una especie de aperitivo al encuentro pues de vital importancia del sábado frente al conjunto del Atlético de Madrid. Así que Messi no entra en la convocatoria, todavía no tiene en alta, pero seguramente la recibirá para enfrentarse al Getafe en Copa. No creo que juegue todo el partido, pero sí que dispondrá de algunos minutos y con toda probabilidad será titular el próximo sábado, como digo, en el Calderón frente al conjunto rojiblanco.
¿Mañana Valdés titular?
Sí, sí, Valdés se lesionó el 16 de noviembre con la selección española en un partido amistoso frente a Sudáfrica. Regresa a la convocatoria pues 7 semanas después, y también regresan Xavi, Puyol y Neymar respecto al equipo que cerró el 2013 ganando en Getafe. Son baja por otra parte Busquets por sanción, Alves que tiene fiebre y la comentada de Leo Messi.
¿Qué espera mañana en el equipo? ¿Alguna cosa extraña o los que están bien y son buenos los van a jugar?
Pues yo creo que en principio, teniendo en cuenta que es el primer partido del 2014, que el conjunto rojiblanco le saca provisionalmente al Atlético de Madrid 3 puntos al Barça, lo más probable es que apueste con los teóricos titulares de siempre, excepto las bajas ya comentadas de Messi y Busquets y Alves y compañía, y por tanto veamos el mejor Barça posible.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Barcelona-Elche a las 4 de la tarde.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Soñabas con viajar muy lejos y nosotros quisimos hacerlo realidad. Éramos los pioneros, los primeros en descubrirte cada rincón del mundo. Desde entonces han cambiado los destinos, los medios de transporte, tú. Pero en estos 40 años solo nosotros hemos cumplido nuestro compromiso de acompañarte de principio a fin. Ahora Halcón Viajes somos halconviajes.com. .com de compromiso. Con un nuevo impulso nos comprometemos a viajar a tu lado 40 años más. Halconviajes.com. Tu viaje, nuestro compromiso. Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Disfruta de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas, porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol o en el 901-100-100.
Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo, puede parecer imposible. Para Caser, es cuestión de confianza. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
El deporte en directo es Tiempo de Juego.
¡Leo, Leo, 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 gol!
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Ya, el bicho va a pegar la chuta, bicho!
¡Cómo!
¡Y este!
equipo de comentaristas único: Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, Oli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
No hay una farmacia, si está en el partido. No,
Sanchís. Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y nos queda por hablar de un partido que se ha jugado en el día de hoy. Ha sido el Valladolid 0, Betis 0. Vamos a preguntarle a un jugador del Betis cómo lo ha visto. No ha sido un partido muy bonito, ¿eh? Jorge Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que no lo hemos pasado muy bien viendo el partido. No sé si dentro habéis tenido tiempo de divertiros un poco más.
No. La verdad que no es que ha sido un partido muy bonito. Había llovido mucho esta mañana, el campo estaba
encharcado, ¿verdad?
Un poquito de charco, sí, muy pesado y bueno, la verdad que no, ha sido un partido vistoso.
Día desapacible, que no invitaba mucho a jugar bien al fútbol y si no hay goles, pues la gente no se divierte.
Sí, pero bueno, nosotros teníamos que plantear un partido serio, dejar la portería a cero, que nos estaba costando, y a partir de ahí intentar aprovechar alguna ocasión que tuviéramos.
Ese es el lado positivo, ¿no? Estando mal, que estáis mal, que no os metan gol. Me estaba contando mi compañero Juan Carlos Amón que por lo menos os ha visto muy juntos, ¿no? Que el equipo comprometido, que en eso vais avanzando.
Sí, el equipo yo creo que ha salido muy mentalizado de lo que tenía que hacer y ya te digo, con esa mentalidad de estar todos muy juntos, de pelear todos y dejarnos todos en el campo y después, pues bueno, empezar a sacar un buen resultado.
Jorge, tenéis 11 puntos y queda un partido para que termine la primera vuelta. Estáis seguramente en los peores registros para salvaros. Hay que hacer una machada, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que en el equipo hay calidad suficiente para salir de ahí. Encima, pues bueno, imagino que van a reforzar alguna posición también más y todo lo que venga, pues que sea para sumar y entre todos salir de esta situación.
¿Falta gol?
No, a ver, nos falta de todo. Tú has dicho, tenemos 11 puntos, ¿no? Y eso significa algo. Unos partidos así porque no hemos marcado, otros porque no han marcado. Al final es un cúmulo de muchas cosas.
Molina, viene ahora la Copa contra el Athletic de Bilbao y luego tenéis Osasuna. No sé si se os puede preguntar si no os importa mucho la Copa. No sé si se puede decir eso o realmente miráis a la Liga o cómo lo afrontáis.
No, bueno, tenemos un partido ahora en Athletic en nuestra casa que tenemos que ir a ganarlo, pero sabiendo que la prioridad y lo principal pues es la Liga.
Bueno, mucho ánimo durante este año, Molina, a por ello.
Muchas gracias.
Un abrazo, Jorge Molina, jugador del Betis. Pues sí, la verdad es que no ha sido un partido bonito, aunque a lo mismo Amón se ha divertido. Amón, ¿qué pasa? Buenas noches.
No, yo no soy nadie especial, soy un tío vulgar y normal como el resto del planeta.
Tienes el gusto parecido al resto, tienes, ¿no?
Sí, no, era imposible divertirse primero. Un partido condicionado por el estado del terreno de juego y que creo que nadie ha reparado en ello. Ha llovido muchísimo en Valladolid en las últimas horas. Y en cuanto ha dejado de llover ha caído la temperatura, se ha desplomado y ello ha contribuido a que el campo, el firme, no estuviera del todo bien. Los jugadores se han resbalado mucho, se han ido a garete en muchas ocasiones y muchas situaciones de ataque y por culpa de esos resbalones. Eso en primer lugar. Segundo, el pánico que tenían los dos equipos, creo, a no sumar. La situación de ambos, uno por encima del descenso y otro colista, hacían que hoy sumar fuera un botín, yo creo que necesario, ¿no? Al final el Valladolid se ha ido un poquito más arriba a medida que el Betis iba intentando conservar el punto que ya veía en su mochila, y eso ha condicionado también que el equipo vallisoletano se hubiera sorprendido en varias ocasiones por contraataques del Betis, lo cual le ha echado también el freno de mano al equipo de Juan Ignacio Martínez. Y tercero, el frío. Hoy el frío no ha ayudado ni mucho menos a que la grada fuera ese bastión inexpugnable que en otras ocasiones es en Zorrilla. Había muchos niños, pero quizá no demasiados para lo que había sido ese intento del Real Valladolid por llenar la grada de chavales en las vísperas de Reyes.
O sea, quieres decir que si ha sido el primer día que va un niño, que no vuelve, ¿no? Quieres decir, ¿no?
No, yo tengo claro que si los niños hoy han venido a experimentar qué es eso de ir al fútbol, entre el frío que han pasado, el espectáculo que han visto, y además su ídolo, que era Manucho, no ha jugado más que los últimos 5 minutos, bueno, pues yo creo que hoy el resultado es el fiel reflejo de lo que ha ocurrido en el campo, y mucho van a tener que mejorar tanto Betis como Valladolid si quieren al final conseguir compensar el déficit de puntos que se llevan al final de la primera vuelta.
Habrá mejores días. Amón, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro, hasta luego.
El Valladolid tiene 16 puntos por encima del descenso. El próximo partido del Valladolid es en Granada. Vamos ahora con un gran partido que hay mañana, el derbi vasco.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A las 8 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad Athletic de Bilbao. Hace 16 años dicen las crónicas que los dos equipos no se cruzan en tan buen estado, que no estaban entre los 5 primeros. El Athletic de Bilbao es cuarto con 33 puntos y la Real Sociedad es quinta con 29. Saludo en San Sebastián a Mauri Díaz. Hola Mauri, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón Corro, buenas noches.
Y en Bilbao, José Ángel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué, Corro? Buenas noches.
A ver cómo están los ejércitos, cómo está el de Arrasate, Mauri.
Bueno, pues está rarita, rarita Corro, porque es un partido posparón navideño, porque es la víspera de Reyes, la semana por Zubieta a llenazo limpio, con mucha chavalería, con mucho niño. Digamos que no ha sido una semana normal, y eso a los entrenadores, a jugadores, evidentemente no les gusta. Una Real Sociedad que vamos a ver cómo responde a esta inactividad después de estar en racha. Te recuerdo que en casa es un vendaval, lleva ganados 5 seguidos, incluido el 4-0 al Algeciras en Copa, goleando, pero ojo, Corro, porque mañana ya se sabe el topicazo, pero es verdad, es un partido distinto, es un derbi, cuidado, porque los estados de forma no valen absolutamente para nada, y por aquí, por San Sebastián, la gente está muy confiada del gran juego de la Real Sociedad en casa, pero, insisto, digamos que frunciendo un poco el ceño de que viene el Athletic de Bilbao.
¿Y Peña, cómo está el Athletic de Bilbao?
Pues tranquilidad y normalidad son los dos rasgos que han definido la semana de trabajo en el Lezama. Además, el parón navideño ha servido para que Ernesto Valverde recupere prácticamente a todos sus efectivos. Tan solo Unai Albisua se pierde el partido de mañana por lesión. Absoluta confianza en que el equipo va a mantener la racha positiva, que al igual que la Real mantenía antes de este mini parón navideño. 5 victorias en los 6 últimos partidos, y con la tranquilidad de saber que pase lo que pase mañana en Anoeta, el equipo va a mantener esa privilegiada cuarta posición, esa plaza de la Champions.
Mañana comentan el partido para el Tiempo de Juego. Dos grandes han jugado un montón de derbis, un montón de Real Sociedad Athletic de Bilbao. Dani, ¿cómo estás? Hola Dani, buenas noches.
Hola, buenas noches, feliz año a todos.
Igualmente,
el mundo.
Dani, está por ahí otro grande, Javi de Pedro. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás, hombre?
Bueno, pues tranquilito. He estado por Bilbao y ya me la han dado la primera. He perdido con mi equipo. Injusto, pero bueno, hemos palmado.
¿Con quién has palmado? Y de Pedro, ¿con quién has palmado?
Con el Indauchu. Andale. Les ha faltado a los míos un poquito de actitud.
Bueno, Bueno, escucha, yo creo que tenéis en común mucho, Dani y de Pedro, pero también tenéis una cosa que os distingue. Porque, Dani, ¿tú has jugado en Anoeta algún Real Sociedad Athletic Bilbao?
Sí, hombre.
¿En Anoeta?
Ah, en Anoeta no, en el Campo Nuevo.
En Anoeta no. ¿Y tú, de Pedro, has jugado en Atocha algún Real Athletic Bilbao?
No, eso es lo que me falta.
En Atocha no has jugado porque tú llegaste al primer equipo
justo cuando hicieron el
Justo cuando hicieron Anoeta.
Eso tiene una explicación muy pequeña, ¿eh? Es los años.
Los años
que le doblo de Pedro yo.
O sea que los dos.
No me dobles que te la paso.
Oye, que ¿cómo eran los derbis en Atocha? ¿Cómo eran los Real Sociedad Athletic Bilbao en Atocha, Dani?
Bueno, pues muy intensos. Yo creo que con un gran ambiente, como lo hay ahora también, quizá en estos momentos el ambiente es de otra forma, porque quizá el ambiente en los campos no es el mismo que había en aquella época, pero sí te puedo decir que eran intensos y que son muy parecidos, en el sentido de que no puede uno hacer previsiones de qué equipo está mejor clasificado, peor clasificado, sino que siempre ha sido un partido diferente, aun habiendo diferencias grandes en la clasificación, de ir uno muy abajo y el otro muy arriba, se ha visto partidos muy intensos, con resultados sorpresa, y yo creo que es lo que va a pasar mañana. Yo creo que el estar los dos bien clasificados, pues todavía da esa sensación de que puede ser mejor, pero será un partido totalmente diferente.
¿Y de Pedro, cómo son los derbis en Anoeta?
Pues bueno, pues derbis calientes porque juegas contra el Atleti, y poco fútbol, mucho choque, y son, pues eso, como ha dicho, bien ha dicho Dani, pues partidos de mucha pelea, entrega, de casta, pues un derbi vasco.
Oye,
pero un poco fútbol, ¿eh?
Mauri, quiero preguntarte, ¿cómo es la predicción del tiempo para mañana en San Sebastián?
Bueno, pues estaba con hoy mismo lluvioso, con nubes, viento muy frío, y para mañana creo que no se prevén muchos cambios respecto de hoy.
¿Y a ti, Dani, te molaba jugar con lluvia o sin lluvia?
Siempre con lluvia.
Siempre con lluvia.
San Mamés y Atocha y Anoeta, yo creo que, y a La Real creo que también, yo creo que es un poco el clásico tiempo que a nosotros nos ha gustado, que sea el partido de noche y ya con el chirimiri o lloviendo un poquito. Y bueno, yo tengo también grandes recuerdos del Baracaldo, que había grandes barrizales en la Cesarre y era impresionante, o sea que yo, para mí, el agua.
¿Y a ti, de Pedro, con agua o sin agua?
Con agua, el agua después, hidratar, pero no, a mí me gusta el campo regado y pues sí. Eso, para darle velocidad al juego, eso, pero eso. Sí, pues temperatura 11 graditos, 12 a las 8 de la tarde y con escarchita en la hierba.
Bueno, el recuerdo que te viene a la cabeza ahora de ese partido que te dicen, cuando te hablan de derbi vasco, ¿cuál recuerdas tú, Dani, que te fue bien?
Pues recuerdo más uno que me fue mal.
¿Sí?
Sí, un gran partido que hicimos que nos goleó la Real Sociedad con un gol de Satrústegui de fuera al área que le metió a Iríbar, que yo creo que eso es casi imposible que lo pudiéramos volver otra vez a ver. Y bueno, recuerdos tengo buenos y malos en los dos sitios, pero lo que sí tengo grandes recuerdos es del compañerismo que había entre los dos equipos, que normalmente, pues siempre a mediados de temporada solíamos hacer una comida en Zarauz, en Eibar, nos juntábamos en medio camino y hemos tenido siempre una buena relación. Yo he vivido mucho intensamente con Arconada, con Zamora, con toda esta gente, pues viví un mundial en Argentina y hemos tenido siempre muy buena relación, que yo creo que es lo que ha dicho de Pedro. En el campo, pues será una pelea fuerte y dura como era, los duelos con Perico Alonso, que siempre era un hombre con una casta impresionante, pero luego los partidos acababan y teníamos una cordialidad y una amistad que ha durado hasta hoy en día.
¿Eso lo hacías también de Pedro vosotros? ¿Os ibais a comer con los del Atleti Bilbao o no?
No, nosotros no hemos ido nunca, pero bueno, eso es una buena tradición que hay que mantener, sí. Unión de dos equipos, y luego en el campo tú defiendes tus colores, la Real los suyos y punto, y ¿por qué no vas a ir a comer si somos deportistas de élite? Y las aficiones deberían hacer lo mismo. Pues cada uno que anima al suyo, luego te toman una cerveza, un calimocho y para casa. Has ganado, triste, has empatado, pues otro zurito más y poca cosa, ¿eh? Y poca cosa más. Sí. Nada de broncas ni punto.
Siempre se han visto muy buenas imágenes de la afición del Atleti de Bilbao y de la Real, ¿eh? Que siempre ha habido muy buenas imágenes.
Digo que la afición del Atleti es grande porque yo he jugado, por suerte, con la selección de Euskadi y me han animado como si fuera uno más de allí, sí. En Bilbao, ¿eh? Sí, es ejemplar. Ya has visto Manchester, bueno, la de la Real, ¿qué te voy a decir, no? Yo soy de la Real, pero el Atleti siempre tiene buena afición, eso es verdad.
Oye, tu amigo, el mejor amigo que tienes, Dani, de la Real, ¿quién es?
Amigo de la Real,
sí.
Pues ya te he nombrado toda la gente
Arconada,
de la
época. Arconada, Zamora, sí, Perico, esta gente, sí, de la selección.
Toda la
también,
gente,
¿no?
Que convivimos en la época nuestra, tengo muy buena relación con ellos. Cada vez que nos vemos en algún acontecimiento de veteranos, pues nos saludamos y estamos. Hombre, yo no tengo relación directa porque la distancia, no nos vemos frecuentemente, pero hace muy poco estuve en Bilbao con Olaizola, el lateral izquierdo, y estuvimos tomando un café en Bilbao juntos con su mujer y tal. Bueno, pues yo sigo teniendo una buena relación con Luis Arconada, pues me veo cada hace muchísimo tiempo porque es un hombre que viaja mucho, pero también tengo una relación muy, muy buena. He compartido habitación con él durante un mes de un mundial y he tenido muy buena relación con toda aquella época, Perico Alonso, Gorri, Gajate, toda aquella gente, con todos tengo una relación extraordinaria.
¿Y de Pedro, tu tronco del Atleti, quién es?
Yo me llevo muy bien con Joseba Echeverría, pero también con Isma Urzaiz, y bueno, pero sobre todo con Joseba porque está entrenando al juvenil nacional del Atleti.
Sí.
Y competimos con los chavales, entonces bueno, mantenemos esa relación, debutó con nosotros en la Real, se fue a Bilbao, ha triunfado y yo estoy muy contento.
Sí,
y
la lió parda cuando se fue también, ¿eh? Se habló un poco
no,
de eso, ¿eh?
él decidió su vida, que era mejor la opción que tenía en Bilbao, y yo no voy a dejar de ser amigo porque juega en otro equipo, y para mí se ha portado siempre como un señor, para mí es un señor, y bueno, pues la pena que no ha podido triunfar en la Real porque ha decidido irse a Bilbao. Y eso es entendible. O sea, que el que no lo entienda, problemas tiene.
¿El tío que mejor te marcó, más guerra te ha dado, Dani, de la Real?
Pues posiblemente Olaizola ha sido uno de los laterales. Pero bueno, yo creo que siempre ha tenido defensas fuertes y aguerridos. Era un equipo muy complicado siempre, pero bueno, no ha habido nunca ningún defensa de los de la época aquella, que eran leñeros, que era gente, por poner nombres, pues Panadero Díaz y algunos otros que he tenido peleas importantes, fuertes, no he tenido nunca con gente de la Real, no, pero posiblemente Olaizola sea uno de los que mejor me ha marcado.
¿Y de Pedro, a ti del Atlético, quién te ha marcado bien?
No, a mí me ha marcado los tobillos Urrutia, el presi. Alguna vez me dio una hostia que me dejó temblando, pero bueno, no pasa nada. Trabajes del fútbol. Pero bueno, la verdad que así marcar Urrutia porque por cercanías, pero los demás casi siempre me marcaban bien, ¿eh?
Sí. Oye, bueno...
Sí, sabían que la ponía en el punto penalti, o sea, que había marcaje.
Antes de que la pusieras te daban, ¿no?
Oh, joder, que si me daban, rascaban. A ver si había premio, pero bueno. Bueno, somos duros.
Bueno, esto de la historia, que son históricos del Atlético de Bilbao, de la Real. ¿Y mañana qué, Dani, de Pedro? ¿Mañana qué pasa?
Bueno, pues lo que hemos comentado. Yo creo que es un partido que imprevisible, porque no puedes hacer ahora ninguna quiniela en el sentido de quién puede ser. Yo creo que los dos equipos están en una buena situación. Ha habido un párrafo antes, cuando hemos iniciado, no sé quién lo ha comentado, que quizá el parón que ha habido en estos momentos es lo que puede perjudicar, y tiene un poco la sorpresa de que no sabes qué equipo se va a sentar mejor después de un parón. Normalmente no suele venir muy bien. A los equipos que van bien no les suele gustar mucho parar, les suele gustar más seguir la racha, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un partido disputado, creo que los dos equipos se encuentran en un buen momento y que, bueno, pues que va a ser un partido brillante para ver. Posiblemente yo creo que la Real tiene un poquito de ventaja sobre su delantera, es un equipo que está en estos momentos pues con un acierto terrible y en su casa pues está haciendo peligro, pero bueno, el Atleti no lo está haciendo mal, ha mejorado mucho fuera de casa también y por lo tanto creo que va a haber un partido vistoso.
De Pedro, ¿qué ves tú mañana?
Pues hombre, yo espero que gane la Real, pero es lo que ha dicho Dani, que el partido va a ser abierto, que eso, que la Real está jugando muy bien a fútbol, sobre todo en casa, y que si se duermen atrás en Bilbao, la defensa del Atleti, pues van a tener problemas, porque estos están que lo meten todo últimamente, entonces esas bazas las tenemos que aprovechar nosotros, pero bueno, como te he dicho antes, es un derbi, partido de mucho choque, de mucha disputa, mucha entrega. Un partido diferente, pero bueno, espero que gane la Real.
¿Os mojáis? ¿Qué decimos de resultado?
Mojar, yo sí. Yo mojarme, yo sí, por... Uno. Pero no, no, resultado no me gusta, no acierto nunca, además, no acierto nunca.
Yo me mojo porque quiero que sea 2-1, pero nada más, y que no haya lesiones y que todos salgan bien, eso es lo más importante.
Yo me adhiero a eso, a que no haya lesiones, que sea un partido bonito, que las aficiones disfruten, y luego pues que salga el partido que tenga que salir, que gane el mejor, nada más.
Muy bien, ha sido un placer escucharos, que es historia viva de los partidos en Real Sociedad Atleti y Bilbao. Mañana os vamos a disfrutar mucho en el tiempo de juego a las 8 de la tarde. Creo que Dani va a Noeta, ¿no?
Sí.
Y que de Pedro lo hace desde casa el tío, ¿no?
Sí, tranquilito, porque con el frío que hace y todo esto, prefiero estar en casita, tranquilito, sofá, me lo veo en la tele.
De Pedro, eso no me parece bien,
No, pero yo prefiero ir pues contra el Granada y esos partidos que bueno. Poca gente, pues yo prefiero ir a estos. Prefiero estar en casa, que además vienen algunos amigos, me abro una botellita de vino y vemos el partido tranquilamente y a gusto, para entrar en calor.
Muy bien, chicos, muy un abrazo. Bien. Mañana nos oímos, ¿eh?
De acuerdo, un abrazo.
Hasta luego, adiós, de Pedro. Gracias, Dani. Hasta luego,
de Pedro.
Bueno, pues Peña, Mauri, vosotros que sois más atrevidos, ¿no? Mauri, que pica más el tío.
Sí, vamos a ver, Corro. Yo creo que la Real Sociedad, con el ataque que tiene, además, ya sabes que la semana ha sido un poco de zozobra porque Xavi Prieto recibió un fuerte golpe, acabó renqueante el partido contra Perú, pero ha entrado en la lista. Por tanto, buenas noticias, porque el maestro, como lo llamo yo, está para mañana disponible. Yo he dado en todas mis porras 4-1.
4-1, toma ya, Peña.
Sí, bueno, no es que me asuste, conociendo la Mauri me parece poco. Otra cosa será ver qué es lo que sucede realmente en el partido de mañana. Ya te decía al principio que he estado en diálogo permanente durante toda la semana con Mauri, le he visto muy preocupado por Xavi Prieto. Ya decía ayer Valverde que él no se fiaba, que seguro que entraba. Un Valverde que ha dado con la tecla, sin duda, en los últimos partidos y va a volver a aplicar aquello de no tocar lo que funciona. Solo hay una novedad en la convocatoria, vuelve Laporte tras dos jornadas ausente por lesión, y en el 11 pues tampoco va a haber muchos cambios. Esa entrada de Laporte, en este caso, en lugar
de San José, y la duda importante en punta de ataque, bien Toquero o bien Aduriz, en función de lo que quiera hacer Ernesto Valverde, que en principio va a mantener el nivel de presión e intensidad que está caracterizando al Atlético, pero sabiendo que si el partido se convierte en un correcalles, ahí la Real tiene mucho que gana. Y por cierto, ¿sí?, que mañana ambos equipos Corro van a lucir camisetas en recuerdo de Odey Egiluz, un joven vizcaíno desaparecido desde el mes de octubre en Ámsterdam, y bueno, con esa acción quieren reactivar de alguna forma la búsqueda del chaval.
Así que lo habrán visto ustedes en los informativos de televisión, y aquí también hemos contado cómo estaba el caso de este chaval. Y entonces el resultado que dices, Peña, que
1-2.
1-2, vale.
Soy más comedido.
Me parece bien, que uno tiene sus aspiraciones en la vida, uno es más impulsivo, más atrevido, bueno, el otro guarda.
Y los tres puntitos valen lo mismo.
Sí, Peña es de los que cree que los reyes existen.
Bueno, chicos, disfrutar mucho mañana del partido. Se escucha atentamente. Un abrazo, ¿eh?
Vale, agur.
Adiós, Mauri Díaz, informando desde San Sebastián. José Ángel Peña desde Bilbao. Este partido lo escuchamos mañana en el tiempo de juego. Mañana hay otros dos partidos. A las 12 de la mañana, y aquí estará Paco González y todo el equipo de tiempo de juego para contarlo, se juega el Sevilla-Getafe, que tiene estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Sevilla séptimo y Getafe octavo abrirán la jornada del domingo en una pelea por el sexto puesto que da opciones a jugar en Europa. Emery cuenta con las bajas de los sancionados Cala, Iborra y Diogo, y recupera tres meses después a Marco Marín. Luis García repite la misma convocatoria del último partido de Liga, con la entrada de Arroyo por Michel como única novedad. A las 12 de la mañana, con Europa en juego, Sevilla-Getafe, con arbitraje de Aiza Gámez.
Y es partido de las 6 de la tarde, el Osasuna español, con estas noticias. Fernando Urra, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Poca expectación para el primer partido del 2014 en el Sadar, ya que coincide con el horario de la tradicional y multitudinaria cabalgata de Reyes de Pamplona. Así que se espera una pobre entrada. Javi Gracia recupera a Rivas, el gato Silva y de las Cuevas, pero solo tiene un delantero en la lista, Oriol Riera, tras la baja de última hora de Ongu y la inminente salida del paraguayo Ariel Núñez. Javier Aguirre, por su parte, ha viajado a Pamplona con las ausencias con gripe de Víctor Álvarez, Tejera y Torje. Por su parte, Fuentes y Víctor Sánchez están sancionados, mientras que Sergio García y Estuani han viajado, pero son duda. Iglesias Villanueva arbitra este Osasuna español desde las 6 de la tarde en el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Darte la información que necesitas. Explicarte lo que te afecta. Ayudarte en tu día a día. Son los retos que nos marcamos en COPE para este 2014.
Juan Pablo Colmenarejo.
En 2014 vamos a trabajar para estar más cerca de ti que nunca.
COPE. Estar informado.
Mi padre se cayó y tenemos miedo de que se rompa la cadera.
Los hermanos regalamos a nuestro padre el sistema integral de ducha antideslizante Antidex y está encantado. En 6 horas y sin obras, adiós bañera. Y sus vecinos también lo instalaron. Antidex lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Y esta Navidad tu familia y amigos. Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y es un fin de semana típico para el Real Madrid, porque juega el lunes, el Día de Reyes, contra el Celta. Así que se han entrenado por la mañana. Vamos a saber cosas del Real Madrid. Hola, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día del Real Madrid y el día después de que Casillas fuera padre?
Bueno, pues ha empezado el entrenamiento de hoy precisamente con una ovación para el capitán del Real Madrid, que ayer fue el gran ausente, por motivos obvios, por esa estrenada paternidad. Hoy le han aplaudido sus compañeros antes de que diera comienzo la sesión, que más o menos repite los protagonistas de ayer, es decir, Bale y Coentrao han trabajado con el grupo. Ayer hubo tres jugadores que no estuvieron sobre el césped y sí lo hicieron en el gimnasio y que han estado a las órdenes de Ancelotti. Es el caso de los dos laterales, de Arbeloa y de Marcelo, junto con Luka Modric. Así que esta mañana ha trabajado a puerta cerrada en Valdebebas toda la plantilla, a excepción de Varane y de Sami Khedira, que continúa en Alemania con ese proceso de recuperación de la rodilla.
O sea que mañana Ancelotti le preguntáis, ¿juega Bale? ¿No? Va a ser una de las preguntas.
Sí, juega Bale, juega Di María, juega Gessé, ¿no? Quizás esa es la principal duda. Imagino que jugará Isco por delante de Modric y Xavi Alonso, que jugará Cristiano, por supuesto, y que Karim Benzema también tendrá plaza en la delantera. Así que la única duda es esa, ¿no? Bale lleva dos entrenamientos trabajando con normalidad, supongo que mañana repetirá, o sea, está para jugar, y saber si va a apostar por el galés, si va a meter a Di María o si va a apostar por Jesse, que viene llamando a la puerta a la titularidad.
Vale, pues mañana lo contamos aquí en el Tiempo de Juego por la noche con Joseba Larrañaga. Un abrazo, Miguelito.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Debuta en el Bernabéu un portero, Joel, el portero del Celta. Hola, Joel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Siempre hay una primera vez, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo cuando es para disfrutar de un campo como el Bernabéu, pues siempre es bonito que sea la primera vez en él.
¿Ni lo has pisado para ir a ver a algún compañero o algo? ¿Has estado alguna vez o no?
Nada, estuve una vez dentro del museo y lo único que pude ver fue desde la cristalera.
Sí, te iba a decir eso, digo, ¿habrás ido al museo? Que es de los museos que más gente va.
Sí, ahí sí, ya fui sobre cuando era Levín, cuando fue del torneo de Brunete.
¿Ah, sí?
Y tocó ir, fuimos de excursión allí.
¿Y qué viste? Hay un montón de copas, ¿no? Dijiste, estos tíos lo han ganado todo, ¿no?
Ahí está claro que son los equipos grandes y que es donde tienen que estar las copas todas, tanto ahí como el Barça, son museos bonitos.
Y cuando llegaste a la élite, ¿dónde te apetecía jugar? ¿En qué campos te apetece jugar?
Bueno, yo siempre digo que a mí me gusta jugar delante de mi gente.
Sí.
Pero bueno, hay campos especiales. A mí un campo que me gusta mucho también es el Calderón. Ya tuve la suerte de jugar allí con 20 años en la Copa del Rey. Y la verdad es que bueno, a mí es un campo que me gusta, sobre todo por el ambiente que hay, porque es una afición que anima mucho. Y en cualquier campo donde haya una afición que apriete y que anime, siempre es bonito jugar.
Oye, ¿de niño ibas mucho a Balaídos o no?
Sí, yo siempre fui socio. ¿Sí? Desde pequeño. ¿Sí? Ya desde que nací, mis padres me hicieron socios y desde pequeño fui socio.
¿En la época dorada del Celta ibas o qué?
Sí, en la época dorada, cuando tuvimos Champions y cuando jugamos UEFA, ahí siempre...
O sea, que tuviste al Celta ganarle a Ancelotti entonces, ¿no?
Sí, cuando estaba el Celta en Champions ya estaba en el Celta y bueno, teníamos ya los pases que nos dan cuando somos unos jóvenes.
El Celta ha jugado dos veces contra Ancelotti, una contra la Juve y otra contra el Milán, y las dos, creo que el Celta-Juve es el bueno, ¿no?, el de Balaídos.
Sí, la verdad que sí, que bueno, eso siempre se recordará, y bueno, está claro que va a ser complicado sacar ese resultado, pero bueno, ojalá podamos sacar algo de allá de Madrid, que es lo que más importa ahora.
Cuando se cantaba la Rianxeira, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, de vez en cuando se canta,
sí,
de vez en cuando se canta, es más complicado que la gente cante ahora, porque bueno, no está en casa, pues parece que no están saliendo tanto las cosas, pero bueno, la gente aquí la verdad es que anima bastante, y cuando es una Rianxeira, pues escucharla desde el campo ahora, pues es mucho más bonito.
¿De quién eras tú? ¿De Mostovoy? ¿De Carpin? ¿De quién eras?
Bueno, a mí siempre me gustó Carpin un montón. Carpin,
¿sí?
y Gustavo López, a mí siempre...
Ah, Gustavo López es muy de esa época también, sí, verdad.
Entonces, Mostovoy está claro que era un gran jugador, pero bueno, el carácter que tenía Carpin y las ganas de ganar siempre me gusta algún mundo.
Oye, Joel, ¿qué tal os va? Que cuando llegó Luis Enrique, cuando fichó el Celta Luis Enrique, había una gran expectación, ¿no? Porque viene de la cultura del Barcelona, del toque, del buen juego, y había cierta expectación por ver cómo iba a desarrollar eso en el Celta. ¿Y qué tal os está saliendo? ¿Está costando lo que él quiere? ¿Se parece un poco al Barcelona? Cuéntanos un poco.
Bueno, yo creo que el equipo, la verdad es que está jugando muy bien al fútbol, porque bueno, yo creo que...
¿Mejor que los resultados o qué?
Sí, mucho mejor. A veces, pues bueno, no sé, es difícil jugar siempre a un nivel alto, pero bueno, yo creo que hicimos partidos muy buenos, partidos donde tuvimos el control del partido y bueno, pues al final esto es fútbol y muchas veces se te escapan los puntos, pero bueno, yo creo que hicimos partidos muy buenos y la gente está contenta, ¿no? Porque a pesar de que no salen bien las cosas o no los resultados, no, quizá no tengamos todos los puntos que a lo mejor pues merecíamos, pero bueno, yo creo que la gente está contenta porque el equipo lo ve ilusionado y lo ve que intenta hacer las cosas como saben, y la verdad es que yo creo que el juego que hacemos es un juego bonito y con el que tenemos que jugar, porque no veo otra forma de jugar.
La idea, Joel, que transmite es esa, la que te estaba diciendo yo, parecida a la cultura del Barcelona, ¿o es distinta?
Bueno, es difícil jugar como el Barça, porque bueno, ellos son un equipo
que bueno, tiene gente con mucha calidad y hacer el juego que hace el Barça es difícil esto, pues...
Sí, pero la idea, pues, te digo, salir con el balón desde atrás, jugado...
Sí, la idea es esa, ¿no? Salir con el balón, tener la mayor exposición posible, el balón, y bueno, pues tener el control del partido así y atacar así.
¿A Luis Enrique yo le viste jugar o no? Era muy niño, ¿no?
No, alguna vez en Balaído lo vi jugar,
¿sí?
Estando de recoger pelotas.
Sí, bueno, ya en su etapa final, ¿no? Porque tú que eres del 88, ¿no?
Del 88, sí.
Del 88, y él se retiró 2002-2003. O sea, que te acuerdas todavía de verle jugar, ¿no?
Sí, alguna vez en Balaído estuve.
Oye, que ¿del Madrid qué dices? ¿Qué pinta te da? ¿Cómo le estás viendo?
Bueno, Madrid, todo lo que se pueda hablar de ese equipo, pues es bueno, ¿no? Es un equipo que ataca muy fuerte, que cuando recupera el balón salen a la contra con mucha velocidad y con gente peligrosa. Está claro que los mejores jugadores del mundo están en los equipos grandes y bueno, pues el Madrid es uno de ellos.
Mantiene la contra de estos últimos años que ha dejado Mourinho, pero encima combina un poco más, ¿no? Tiene un poquito más que antes, otras opciones, ¿no?
Sí, porque, pues bueno, por eso, ya son gente que... Como te digo, que ataca con mucha fuerza y bueno, pues si eso lo combinan con el buen juego, pues siempre es mejor.
O sea, que es la primera vez contra Cristiano.
La primera vez contra Cristiano.
La primera vez contra Cristiano.
Esperemos que no sea la última.
No, eso seguro, que habrá más. ¿Cómo te lo imaginas de frente? ¿Cómo te imaginas a Cristiano?
Bueno, esperemos no tenerlo mucho de frente. Está claro que es un gran jugador y bueno, pues siempre que se juega contra un jugador de este, uno no sufre, uno disfruta y bueno, intenta poner las cosas lo más difíciles posible.
O sea, que te vas a enfrentar a uno de Lugo, ¿no?, en la otra portería.
Sí, eso sí que me gusta más, ¿no?
¿Sí?
Eso, pues bueno, siempre que en la portería contraria está un compañero gallego, pues...
Está jugando en Lugo, ¿no, Joel?
Sí, jugué en Lugo y bueno, la verdad es que... Que allá son gente encantadora, seguro que... Bueno, Diego no lo conozco personalmente, sí. Pero seguro que es una gran persona y... Porque allí en Lugo es lo que hay. Buena gente y gente especial.
Oye, Joel, de los españoles, que te pregunto por Cristiano, pero de los españoles que hay que son muy buenos, ¿quién te gusta? ¿O de los jóvenes que hay en el Madrid?
Bueno, a mí siempre me fijo en las líneas defensivas y está claro que Sergio Ramos es uno de los puntos fuertes del Madrid, ¿no? Él es un ganador nato y no hay más que verlo jugar.
Muy bien, Joel, pues te veremos, que ese Día de Reyes, buen regalo, ¿verdad? Un partido en el Bernabéu, anda que no sé si lo habías escrito en la Carta de los Reyes Magos, pero te ha tocado.
Bueno, este año lo escribí porque, bueno, desde el principio se sabía
¿no?
Que iba a ser ahí, entonces...
Sí, pero bueno, podía haber sido el 4 o el 5, pero ha sido justo el Día de Reyes.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ya te digo que estaba todo pedido a los Reyes ya.
Muy bien, Joel, que es un placer hablar contigo. Que buena suerte, que disfruten mucho tu primera visita en el Bernabéu.
Muchas gracias.
Un abrazo. El portero del Celta. Bueno, ya saben que este partido, como estamos hablando, es en el Bernabéu el lunes a las 7 de la tarde. Real Madrid-Celta.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.